Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Un Bacari suelto en las ondas, como siempre, de la mano de Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal?
Hola Jorge, shalom a ti y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, hoy vamos a tener un programa orientativo, se puede decir así, porque muchas veces hablamos aquí, nos explicas cosas de Israel, pero claro, hablas de los árabes musulmanos, de los cristianos, de los religiosos, de los judíos, de los de derecha, de izquierda, y queremos saber quién es quién en Israel, para aclararnos un poco cómo es esa sociedad que es bastante distinta a la que podemos encontrar en otros países, ¿no?
Sí, la idea se me ocurrió cuando el sábado fui al cumpleaños de una amiga, pero eso te lo voy a contar al final. Lo que sí quería decirte que para entender sobre el tema de la demografía de Israel, quiénes la componemos y lo complicada que es nuestra distribución, hay que sobrevivir por el momento que los israelíes nos enfrentamos a diario. No me refiero a atentados terroristas o guerras, me refiero al momento en que debemos saludar a una persona nueva, cuando nos tenemos que presentar. Nosotros en Israel todavía no tenemos un código aceptado que sea consenso. Entonces todo encuentro por primera vez con una persona es un momento lleno de tensión, confusión y siempre termina con vergüenza. Cuando se va acercando la persona, esa que tenemos que conocer, tienes unos pocos segundos para deducir cómo deberías saludarla, porque no saludarías de la misma manera a una mujer religiosa que a un varón etíope, por decir un caso, o a un árabe beduino que a un colega, digamos. Tampoco saludarías de la misma manera a un vecino, como al amigo de tu hijo que llegó, qué sé yo, como invitado al Shabbat para cenar con tu familia. Y esas son cosas que uno tiene que sobrevivir a diario y tiene que ver con la cantidad de personas, culturas y costumbres que tenemos y grupos étnicos que tenemos acá en Israel. Me acuerdo, no sé, me viene a la cabeza una escena cómica y surrealista. El año pasado estaba, fui a dar una conferencia a un instituto judío en Buenos Aires, en Argentina, y estaba parado yo en la entrada y veía cómo la gente le daba un beso al shomer. El shomer es, ¿cómo se dice?
El guardián.
El guardia.
Sí, sí.
Que estaba en la puerta, hay guardias en toda puerta de institutos judíos, y le daban un beso a la persona y después le abrían el bolso para revisarlo, para que le revise el bolso. Y eso a mí me dio mucha risa. Por otro lado, mis estadías en Argentina son mucho más fáciles, ya que vivo sin tensión, no por los atentados terroristas, te vuelvo a decir, sino porque ahí todo se soluciona con un beso. Sin embargo, en Israel hay un beso que es menos común, dos besos que es el más común, tres besos que es lo que se dan, por ejemplo, los etíopes. Hay abrazos, hay apretadas de mano, hay un saludo sin tocarse y hay hasta una puñalada en el hombro, que es como se saludan los soldados pegándose cada vez que se encuentran. Todo depende con quién te encuentras y lo más probable es que te confundas del saludo y termines diciendo en vez de shalom, slijá. En vez de decir hola, tengas que terminar pidiendo perdón. El Estado de Israel es así, es un crisol de razas y de culturas. Como te dije, somos 9 millones de personas y casi 9 millones de creencias, costumbres, culturas. Y por eso quería hacer un poquito de orden. Ok, vamos a tomar Israel como país. Dentro de Israel, el 75% de los judíos, de los ciudadanos, somos judíos. El 20% somos árabes. Dentro de los árabes somos musulmanes, cristianos o drusos, y el resto, que es un 5%, es denominado como otros, que vendría a ser cristianos no árabes o otras religiones o gente que no está decidida todavía. Además tenemos en los últimos años refugiados de África, que son casi 200.000, es un número que hay que tenerlo en cuenta, pero ellos no son ciudadanos y no están incluidos en nuestras estadísticas. En Israel la natalidad es altísima y se ronda, a diferencia de la tendencia mundial, en los 3 hijos por familia. El país Israel nació en el año 1948 cuando habían en él 800.000 ciudadanos y como vemos, dije que ahora somos casi 9 millones, crecimos en los 70 años que tenemos de existencia casi un 11%, 11 veces, que es un montonazo. Pero no solo por la natalidad, sino y en especial por la inmigración de judíos de todo el mundo, que retornamos, entre ellos estoy yo, a Israel, en masas. Hubieron épocas que las masas eran enormes y otras épocas que eran menos, pero nunca fueron menores a 50.000 judíos por año, que es un número increíble. Dentro de los judíos, que hay quienes estiman que ya somos el país con más judíos de todos, el 75% somos nacidos en Israel, Tzabarim. ¿Okay? No es mi ejemplo, yo no nací en Israel, pero sí mis hijos que ya nacieron aquí. Y según las estadísticas estatales, el 43% de los judíos israelíes no somos religiosos, son seculares o laicos, que también es un dato que por lo general la gente se cree que en Israel es mucha gente religiosa. No, la mitad, 43% son laicos o seculares. De los que restan, el 23% son tradicionalistas no religiosos, ahí yo me incluyo entre ellos, tradicionalista y no religioso. 15% dice que son tradicionalistas religiosos, el 10% solamente son religiosos y el 9% son los ortodoxos, que a veces hacen mucho ruido, pero que no hay que olvidar que representan solo el 8% de la población. Otro dato, casi la mitad de los judíos de Israel son descendientes de europeos y la otra mitad, por supuesto, son descendientes de países árabes, Irán, Turquía y el centro de Asia. Más de 200.000 son descendientes de Etiopía y de la India. Bueno, estos son datos, es medio aburrido. Pero algo que a mí sí me gusta contar siempre es que Israel es el único lugar en el mundo que el número de judíos se incrementa año tras año, ya sea por la natalidad, como dije, como los que llegan de la diáspora. Es un fenómeno contrario de lo que está pasando en todas las comunidades judías del mundo, que está en baja constantemente, el número de judíos baja todo el tiempo. Los únicos que mantienen los números en alza, son las comunidades judías ortodoxas en la diáspora, que no solo que se niegan a usar los elementos para evitar embarazos, ellos también tienen muchos hijos, y en esas comunidades la asimilación casi que no existe. Así que hay que sacarse el sombrero ante ellos, que conservan el judaísmo, no solo que lo conservan, sino que lo incrementan. Otro tema que es importante y curioso es el tema de los sefaradim y los ashkenazim, que ya tendría que ver con el origen de los judíos que componen tanto las comunidades del mundo, también la de Israel. En Israel, antes de la creación del Estado, durante la época del Imperio Otomano e incluso los primeros años del mandato británico, la mayoría de los judíos que vivían acá eran de origen sefaradí. ¿Cómo describirías sefaradí, Jorge?
Originarios de la expulsión de la península ibérica.
Excelente, ok, buenísimo, me ayudaste. Y el resto, cuando se levantó el Estado, la mayoría ya era ashkenazí, que vendría a ser...
Originarios del este de Europa.
Del este de Europa, ok. Entonces, esa era la división antes de que se cree el Estado, pero cuando se levantó el Estado ya era mayoría ashkenazí, por todo el movimiento sionista que había venido, como bien dijiste, del este de Europa, fueron mayoría. Por hoy, 2017, otra vez, son mayoría los sefaradim, aunque también hay muchos que son mitad y mitad. Nuestros hijos, yo que me casé con una, yo que soy sefaradí y mi mujer es ashkenazí, nuestros hijos son considerados mitad y mitad, digamos. Otro concepto que la gente suele confundir es Mizrahim. Mizrahim vendría a ser, Mizrah es del este, pero acá se refieren más que nada, se apoda así a los judíos que llegaron de países islamitas, ¿ok? Uh-huh. Y en Israel, hablando ya de culturas, principalmente somos ya descendientes de judíos que llegaron aquí, y hablo de los países o de los sectores más grandes, ¿ok? No de todos, porque todos los países vendrían a ser 200 países. Israel está compuesto por judíos de 200 países, pero los más importantes, los que más aportan y los que más aportaron también a través de los 70 años, fueron los judíos de la Unión Soviética, los judíos de Estados Unidos, de Rumania, de Polonia, de Bulgaria, argentinos, Checoslovaquia, Hungría, Francia, Alemania y Austria, digamos juntos, judíos de Grecia, de Egipto, Libia, Etiopía, Túnez, Algeria, Marruecos, Líbano, Siria, Pakistán, India, como dije antes, Turquía, del Yemen, Irak y también de Irán. Esas, creo que si no me olvidé ninguna, son los que mayor influencia, tanto en números como que en la cultura aportaron. Todo eso tiene que ver con los judíos. ¿Te parece que hablemos un poco de los árabes?
También, claro.
Los árabes, como dije al principio, representan el 20% de los israelíes. Dentro de los árabes, la gran mayoría, el 83%, son musulmanes, el 9% son cristianos y el 8% drusos. ¿Por qué se le dice árabes a todos? Porque hablan el idioma árabe, no porque tengan la misma religión. Acá ya tenemos tres religiones, la musulmana, la cristiana y la de los drusos. Dentro de los árabes están los árabes israelíes. Los árabes israelíes son los que viven dentro de las fronteras legítimas de Israel. Y cuando hablamos de los árabes de Israel, hay que distinguirlos por sus religiones, como dije antes. O por el estatus, que son los que viven dentro de Israel, o los que viven fuera de la línea verde, que vendría a ser los que fueron anexados de Jerusalén Oriental cuando se conquistó en el año 1967, o los que viven en Ramat Golán, que son más que nada los drusos, también como consecuencia de aquella guerra. ¿Okay? Ellos también son israelíes, pero no tienen todos los derechos y obligaciones que nosotros tenemos dentro de Israel, ni siquiera de los mismos árabes que viven dentro de las fronteras legítimas y de consenso de todo Israel.
Bueno, y esto, perdóname Sergio, aclarando que es sin tomar en cuenta a los árabes que viven en los territorios en disputa, en Cisjordania y en Gaza.
Ellos son los palestinos. Ellos son los palestinos, y eso es otra historia que ahora te la voy a contar. Yo te estoy hablando de los árabes anexados. La ley es diferente con los que viven en Jerusalén Oriental o los drusos que vivían en Siria y fueron anexados. Ellos son residentes temporarios. Cuando se les ofreció transformarlos en ciudadanos, como a mí, por ejemplo, cuando vine a vivir Israel, se les pidió, como a mí, jurar la bandera, renunciar a la otra ciudadanía y tener un hebreo básico. O sea, a mí no se me pidió renunciar a mi ciudadanía, pero a ellos sí se les pidió para que puedan ser ciudadanos comunes y corrientes como todos. Yo acepté con las dos manos la propuesta, ellos no. Yo pasé a ser un ciudadano con todos mis derechos y obligaciones. Ellos tienen derechos y obligaciones, pero no un 100%. Ellos, por ejemplo, no pueden votar, no poseen pasaporte israelí y se les puede sacar ese estatus más fácilmente que a un ciudadano normal. Esos árabes anexados tienen documentos de identidad como el mío, que se les permite transitar libremente por todo el país. De todas maneras, Jerusalén, en la que viven ellos, es la parte oriental y no tiene casi nada que ver con Israel. Está separada con una muralla, ahí tienen sus transportes públicos, sus bancos, sus policías y hasta usan en gran parte un dinero de Jordania y no el israelí. Pero bueno, no, eso es meterme en política y yo no quiero. Lo único que quería decir es que ellos son los árabes anexados y últimamente de ahí es donde salen los últimos terroristas. Y no hay que confundirlos con los árabes musulmanes que viven dentro de Israel, que no son santos, pero de ninguna manera son terroristas. Y para terminar con la división de los árabes, sí, están los árabes palestinos. Recién ahora, después de todo lo que dije antes, no tiene nada que ver con palestinos, tiene que ver con árabes. Y los palestinos son los árabes que viven en los territorios de Cisjordania, ya sean los territorios A, B o C, los que están a cargo de la seguridad, de asuntos de seguridad y civiles de israelíes, medio la seguridad israelí y los cargos civiles por la autoridad palestina, o los territorios que están a cargo tanto de seguridad como también los asuntos civiles por la autoridad de Palestina. Así que es importante saber, y todo eso, todo lo que dije, está metido adentro de este país tan chiquito, pero con tanto color.
Y tan complejo de entender para gente que viene de otro país, ¿no? De otros entornos, que a pesar de que haya muchas nacionalidades, pues están mucho más claras. Hay menos categorías. En Israel hay muchas categorías, porque aparte de todo lo que nombraste, también hay minorías que son significativas, ¿no? O sea, por ejemplo, los circasianos, los cherkasim, o...
Me olvidé de ellos, es verdad. Son minoría, pero que tienen mucha influencia en nuestra cultura, es verdad.
O religiones de árabes que son minoritarias como los bahá'í.
Verdad, están los bahá'í, están también los coptim, no sé
los
cómo se dicen.
Los coptos, cristianos coptos.
O los mismos armenios, sí, es verdad, pero eso yo creo que los nombré al principio, dentro del 5% de que
otros
los pusieron ahí todos en la misma bolsa, digamos.
Sí, por eso digo que es un crisol muy complejo, no solamente que es un crisol como puede haber incluso en Nueva York con gente de 200 países, pero más o menos todos unificados en su cultura, en la cultura de Estados Unidos. Aquí, en Israel, cada uno sigue ejerciendo sus propias tradiciones y culturas.
Sí, ¿cómo se dice? Se les permite, hay libertad de culto en Israel, mientras uno no moleste al vecino, digamos. Uno puede caminar con una cruz de 3 metros de altura, pasando por el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén, y mientras no moleste a los vecinos, mientras no haga ruido y mientras no provoque, sí, acá hay libertad de culto y también de cultura.
No sé si querías explicarnos algo más o ir directamente a esta conclusión con la que solés acabar el programa.
Ya, en realidad podría seguir dividiendo a los ortodoxos en los partidos políticos, en las diferentes dinastías hasídicas que tienen entre ellos, a los laicos según nuestras costumbres, a los que vivimos dentro de Israel, judíos, digamos, o los judíos que vivimos en Cisjordania, que viven bajo otras leyes y no bajo las mismas leyes que vivo yo dentro de Israel. Podríamos dividir por los idiomas madres que traemos cada uno y hablamos dentro de casa. En dentro de casa hablamos en español y cuando salimos afuera hablamos en hebreo, por supuesto. O muchas otras cosas exclusivas de cada uno de los grupos étnicos. Pero no, voy a frenar aquí. Quiero contarte que el sábado estuve en el cumpleaños 50 de una amiga de la barra nuestra que se llama Nili, que se conoció con su marido Yoav en el ejército hace 30 años. Y juro que ver a la madre de ella, que es nacida en Yemen, y a la madre de él, sobreviviente del Holocausto, nacida en Polonia, ver a los 4 hijos cantando todos juntos una canción para Nili que le habían dedicado, fue como ser testigo de la realización máxima del Kibbutz Galuyot. Kibbutz Galuyot es la definición en hebreo de este crisol de razas. Se trataba de 2 extremos que solo podrían haberse concretado aquí. Ni que hablar de haber unido los lazos hasta haber formado una sola familia. Es un fenómeno que se puede dar solo aquí en Israel y solo en este siglo. Es increíble que de todo ese crisol de razas aún no aprendimos, como dije al principio, a decirnos shalom de una sola manera. Pero es increíble también cómo convivimos como hermanos bajo un mismo cielo, un mismo idioma y una misma tierra. Tan pero tan fácilmente que hay que estar aquí para creerlo, Jorge.
Pues nada, con este mensaje nos vamos a separar, a despedir durante una semana, Sergio, para volver a comunicarnos y que nos hables de otro de estos aspectos que son cotidianos para el que vive allí, pero que para los que estamos fuera, pues son muy llamativos, como el de hoy, de la composición demográfica, o como bien lo señalabas al principio mismo, el problema de cómo saludar al que no sabes exactamente quién es. Pues muchas gracias. Nosotros ya sabemos quién eres y nosotros ya te seguiremos oyendo la semana que viene.
Bueno, Shalom, Jorge, gracias.
Shalom.